Conexión Cucosta, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Cucosta comienza ahora.
Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a otro martes más de este su programa Conexión Cucosta. Los saluda Paulino Barraza en este martes 22 del mes de agosto del año 2023. Muy contento de estar aquí con ustedes, acompañándolos en otra emisión, justamente ya que son las 5 de la tarde. Pues damos inicio formalmente con este su programa Conexión Cucosta. Y bueno, permítame recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Nos puede escuchar también en nuestras plataformas digitales, en radio, pues bueno, a través del 104.3 y por supuesto, como ya lo dije, en plataformas digitales como es Facebook, Instagram y todas las redes sociales pertinentes a esta estación. Nos puede encontrar con el nombre de Radio UDG PB 104.3. Ahí podrá ver las retransmisiones de todos los programas que se transmiten aquí en esta estación y por supuesto compartirlos o poder verlos después si es que este programa le pareció interesante, que seguro estoy que le va a parecer más que interesante. Y por supuesto recordarle que nos puede también sintonizar a través de internet, como es www.radio.udg.mx/Vallarta. En este link de internet puede usted pues también sintonizarnos en su debido momento. Y por supuesto también puede hacer contacto con nosotros a través de los teléfonos 226-2266, repito, 226-2266, y al 01800-337-6314. Y bueno, el día de hoy, sin más preámbulo, tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado que ya había estado con nosotros un par de veces, pero hace ya varios tiempo que incluso no tenía yo la fortuna de haber coincidido con él, porque se nos había ido de intercambio a otro país, a otro continente, al otro lado del charco, como dicen coloquialmente. Y bueno, el día de hoy nos acompaña un ingeniero en multimedia, también colaborador de esta misma estación y todo un personaje aquí dentro de las instalaciones de radio, el buen y muy conocido, muy popular y ahorita ya con un corte de pelo que cuando lo vi dije, pero ¿qué le pasó? Se ve espectacular. Enrique Telles, bienvenido, Enrique.
Gracias, Paulino. Bueno, pues así es el look, ¿no? Hay que cerrar ciclos.
Ya, ándale. Ya estamos cerrando ciclos, superando nuevas etapas, abriéndonos a nuevas etapas. Enrique, hace mucho que no estabas aquí con nosotros y vaya que han pasado cosas en tu vida desde la última vez que nos acompañaste. Anduviste por otras tierras, devolviendo la conquista a otros países, ¿no?
Reconquistando,
en Barcelona.
Correcto. Bueno, pues primero agradecerte el espacio, como siempre un gusto estar aquí. Y efectivamente me fui 6 meses a Barcelona. Fue una oportunidad que se dio gracias a justo estar aquí trabajando como periodista en esta red de Radio UDG y Canal 44 a nivel Jalisco. Y bueno, fue desde luego 6 meses llenos de experiencias, llenos de aprendizaje, donde pude ver y conocer una parte de la sociedad que no conocía anteriormente y en persona vivir este cambio de culturas. Fue muy interesante.
Mi queridísimo Enrique, para la gente que obviamente te conocen y obviamente te han escuchado, pero una pregunta muy genérica: ¿quién es Enrique Telles? ¿Cómo te describirías si te preguntaran? Sí, pero, por ejemplo, un niño, pues ya ves que vinieron los del curso de verano. Si algún niño te preguntara, ¿y tú quién eres? ¿Qué le contestarías?
Mira, es una pregunta compleja, podemos irnos por las ramas.
Oye, ahorita vas a llorar, ¿no? Sé.
Es una pregunta muy filosófica que podría llevar todo el programa. Exacto. Si nos lo proponemos.
Es más, ¿quiénes somos?
Es correcto. Pero si me sintetizo a lo que me dedico, porque es muchas veces lo que te quieren preguntar, pues fíjate que justo en Barcelona me lo estuve preguntando porque hasta me costaba trabajo definir a qué tanto me dedico, porque aquí en radio, tú lo has dicho, pues hago un poco de todo.
De todo, sí.
Entonces, ya me limité a definirme como productor, locutor y periodista.
Ándale, porque también anteriormente en tu presentación de redes sociales tenías también una diversidad de más conceptos. Que ya ahora lo reducimos a locutor.
Productor, locutor y periodista.
Productor, locutor y periodista. Pues es un gusto tener al locutor, productor y periodista Enrique Téllez nuevamente aquí, después de toda esta aventura por el viejo continente. Y bueno, me gustaría empezar preguntándote, mi queridísimo Enrique, que nos describirías, si nos pudieses describir a qué es a lo que fuiste a Barcelona.
Ok. Bueno, si nos ponemos estrictos, yo fui a Barcelona a refugiarme. Uh-huh. Dado el papel periodístico, que todos conocemos, la realidad periodística mexicana es lamentable, es muy peligrosa, y fue debido a uno de estos sucesos de riesgo por el trabajo periodístico que se tomó la decisión, gracias a algunas organizaciones y al apoyo del Ayuntamiento de Barcelona a través de su Dirección de Justicia Global y el programa Taula per Mexic, que alojaron a tres periodistas mexicanos. Cada seis meses cambia la cantidad de periodistas refugiados. En esta ocasión fueron tres, entre ellos me incluyo. Y básicamente fui a esto, fui a refugiarme, pero también buscábamos tener un trasfondo que no solo se quedara en, bueno, estoy aquí y ya estoy libre de peligro temporalmente, sino cómo incidir socialmente al regreso para poder promover hasta una cultura de paz, que esto mundialmente ya todos lo hemos hablado, desde el periodismo. Es de esta forma que llevamos un seminario respecto al periodismo de paz.
Que estaremos aunando un poquito más en este concepto, que es bastante interesante, porque fíjate, parte de los objetivos de los ODS que está manejando la ONU y tal, que involucran a todas las profesiones, pues está justamente el objetivo de lograr una comunidad de paz, una situación muy utópica. Mencionas, mi queridísimo Enrique, pues sí, como refugiado, lo mencionas tú, que es una realidad que viven los periodistas. Creo que no es un secreto que
los periodistas de este lado del mundo, porque era sorprendente que allá se sacaban mucho de onda de ¿qué? ¿Cómo que allá matan periodistas?
Para allá iba mi pregunta, ¿cómo es la realidad del periodista en un país de primer mundo, por decirlo de esa manera, a diferencia de la tuya, que tú ibas un poquito ya sudando la gota gorda de alguna manera porque corría riesgo tu integridad? ¿Cómo es allá la realidad del periodista? ¿Es un poquito más libre? ¿Es un poquito más protegido? ¿Es incluso un poquito más respetado? Porque aquí parece ser que la profesión del periodista, y lo digo con el debido respeto, parece ser que es alguien chismoso, que se mete en lo que no le interesa, que es incluso hasta impertinente, y yo creo que es todo lo contrario. ¿Pero cómo es esto allá en Barcelona?
Bueno, fíjate que tuve la fortuna de compartir una conferencia allá con un periodista catalán, en el que justo la plática era para poder conocer entre nosotros mismos, en presencia del alumnado, las diferencias del periodismo mexicano respecto al catalán y el español. Uh-huh. Y justamente, además de esa charla, yo pude aprender en mi experiencia allá que sí son periodistas más libres, pero no solo más libres por cuestión de que su vida no está en riesgo, sino que incluso el medio de comunicación les permite incidir en su propio medio. ¿A qué me refiero? En México y en muchos países latinoamericanos, la línea del periodista es por designación. Te dicen cuál es tu línea editorial y sobre ella tendrás que hacer tus notas periodísticas.
Sí, claro.
En cambio, allá ya están comenzando a migrar a un formato de no jerárquico, es decir, horizontal, en el que el productor, el editor, el periodista, los reporteros y demás se reúnen para llevar a cabo un consejo en el cual determinen cuál va a ser el rumbo de la línea editorial del medio. De tal manera, ya comienzan también a orientar el medio de una forma en comunidad. No todos los medios son así allá, es algo que están comenzando a hacer y algo que me llamó mucho la atención como para poder replicar ese modelo de este lado. Por otro lado, yéndonos al sentido más del día a día de como periodistas cómo viven, a ellos les sorprendía y les dejaba con la boca abierta cuando conocían que existían programas como este, porque yo no era el único periodista refugiado allí, en los que habíamos estado al borde de probablemente morir. Uh-huh. Y que para ellos era algo que no les había pasado por la mente que eso pudiese ocurrir en alguna parte del mundo. Y es que el dato es triste. Mueren más periodistas aquí en México. Asesinan aproximadamente a dos periodistas por mes. Es una cifra que no se llega en territorios que tienen actualmente cuestiones bélicas.
Sí. Justo antes de empezar el programa nos comentabas incluso pues países que están en guerra, que estos datos verdaderamente tienen que ser alarmantes. Un lugar que es foco de guerra, que sea incluso más seguro que una nación que es supuestamente claro, libre y soberana, pues debería de preocuparnos. Mi querido Enrique, esta pregunta la tendría yo planeada para el final, pero me gustaría ponerla sobre la mesa desde ahorita, incluso retomarla al final. Obviamente la realidad del periodista aquí en México es muy complicada. Yo creo que es una de las profesiones de más alto riesgo entre el periodista, y discúlpame, pero los que limpian los vidrios de los rascacielos tienen la misma probabilidad de sufrir un accidente catastrófico, ¿no? Enrique, ¿vale la pena ser periodista a pesar de las situaciones?
Claro que sí. Esa respuesta muy seguramente tendría que estar interna en cada periodista, ¿no? Cada uno tiene una forma de ser, tiene una convicción, tiene una forma de actuar. Y fíjate, es curioso que yo al periodismo no llegué de una forma intencionada en un principio. Como tú bien sabes y como lo comentaste al inicio, yo estudié Ingeniería en Comunicación Multimedia, ¿sí? Que si bien vemos la teoría del periodismo desde segundo semestre, en Teoría de la Comunicación 2, lo reforzamos en Teoría de la Comunicación 3 y demás, pues quizá no es un rumbo muy común o popular para un multimedio. No obstante, a la par yo también me metí al estudio de cuestiones sociales. Por tanto, el poder encontrar una disciplina como el periodismo que me permita desempeñar mis herramientas como multimedio para un fin social, que tenga un trasfondo y que no sea un simplemente elemento audiovisual, sino que pueda repercutir, es algo que me mantiene inspirado y motivado por seguir en el camino del periodismo.
Y creo que es una motivación que va más allá de algo que se pueda simplemente describir, ¿no? Creo que es algo que se siente, es una convicción, y me gustaría, si es posible, que nos hablaras de tus compañeros que vivieron incluso este, digámoslo, podemos llamarlo intercambio, ¿no? Este intercambio contigo. A grandes rasgos, la realidad por la que ellos se fueron, ¿fue más o menos igual que la tuya o incluso había situaciones un poquito más complicadas con ellos?
Bueno, de los dos compañeros que tuve, dos de nosotros teníamos una complicación latente respecto a nuestra integridad física, y uno más sufría o sufre, desconozco, violencia sistemática. Entonces, a los tres nos refugiaron por el mismo concepto de periodistas mexicanos que necesitaban de esta ayuda, de salir de su zona para sentirse seguros. Y bueno, particularmente uno de ellos, sí, bueno, y compartimos eso con... comparto esto con él, era muy patriótico, que esto también es uno de los rasgos que motivan el seguir en el periodismo, porque al final es una forma de servir y de dar un derecho que todos como mexicano tenemos. Entonces, aplicamos un derecho nuestro para que los demás puedan tener un derecho que también les pertenece.
Que es la verdad, ¿no?
Claro, el derecho de saber lo que está sucediendo, y nosotros el derecho de contarlo, de expresarnos.
De expresión,
es correcto. Entonces, bueno, esto también nos motivó. Y la forma en que convivíamos, bueno, fíjate, fue agradable convivir con ellos. Cada quien iba a lo suyo.
Sí,
cada quien convivíamos de pronto, ya sea en la cocina o en el comedor de vez en cuando. Pero cada uno iba... yo me encerraba a comer en mi cuarto y prefería estar en lo mío, y así los demás. No obstante, aún así pudimos hacer una bonita comunidad y de pronto hacer cosas juntos.
Me da gusto, fíjate, porque ese tipo, mencionas la parte de que saber la verdad, y creo que, no sé si sea una situación globalizada, quizás lo puedas refutar o no, pero en esa cuestión en la que la verdad incluso se está empezando a monopolizar, ¿no? Y que digo, ha sido un proceso que ha venido desde hace mucho tiempo, pero creo que vale la pena que exista gente que esté dispuesta, como te lo preguntaba, incluso a poner en riesgo su integridad. Y me gustaría preguntarte, antes de irnos a la pausa, mi queridísimo Enrique, ¿cuál crees que es el perfil de un buen periodista? Porque hoy en día, con las redes sociales, cualquier persona con un teléfono y con varios likes en Facebook se cree o se adjudica el título de que ya expongo a alguien, ¿no? O grabo a alguien y ya estoy dando la premisa de la noticia. ¿Tú cuál crees que es el perfil de un buen periodista?
Bueno, esto es una pregunta también medio relativa y amplia, pero si yo tendría que añadir algo, una cualidad de un buen periodista, es el poder guardar el silencio antes de conocer o durante el proceso de que estás conociendo la verdadera noticia. Porque justo el problema de la inmediatez es que a veces conoces un hecho, pero lo conoces solo de una arista, solo de un ángulo, lo replicas y allí vienen muchas repercusiones que pueden ser contra la persona que puede ser que dijiste algo que no era cierto, puede ser que diste mala información o que simplemente no era de relevancia y provoca que muchas personas tomen o se apropien del hecho y comiencen a generar incluso más repercusiones de las que pudiste haber o que pudieron haber sido evitadas.
Sí, sí.
Entonces, esta cautela de la información para poder de una forma imparcial, objetiva y ya conociendo todos los puntos, poder presentarla de forma correcta, esa es una cualidad, esa el sí, como esa pues, mesura, digamos. Esa,
sí, fíjate, y creo que ustedes aplican muy bien la materia de metodología de la investigación, porque sí es difícil investigar un tema del cual sí se tiene información. Ahora imagínate investigar un hecho del cual hay muchas vertientes, hay muchas variantes, incluso hay información desconocida. Creo que tienes mucha razón, porque incluso en muchas ocasiones por noticias adelantadas pues se puede caer en una fake news, ¿no? Y en una especie de teléfono descompuesto en la que incluso no se llegue al objetivo de esclarecer o de informar de forma asertiva. Mi queridísimo Enrique, vamos a ir a una pequeña pausa. No le cambie público, que ya regresamos a este su programa, Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Hola, ¿qué tal, querido público? Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta. Los acompaña Paulino Barraza y estoy en la grata compañía de Enrique Telles, ingeniero en multimedia, y nos ha estado platicando de este intercambio que tuvo a la ciudad de Barcelona, donde, bueno, se fue en calidad, digámoslo, de refugiado, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Correcto.
Junto a tres compañeros periodistas de distintas partes de la República, en busca, bueno, de hacer y de conocer y de transmitir un periodismo de paz, además de, pues bueno, aunar a salvaguardar una situación que en su momento Enrique, pues, estaba viviendo. Y bueno, es un gusto, mi queridísimo Enrique, que nos estés acompañando, que nos estés compartiendo esta información. Y mira, antes de continuar, me da gusto toda esta charla y me da gusto la forma en que se está desenvolviendo, pero particularmente me da gusto el Enrique en el que te estás convirtiendo. De verdad, te felicito bastante por la cuestión en que te tomas muy en serio tu trabajo. Eso es espectacular. Porque me da mucho orgullo que a pesar de las situaciones que has estado pasando laboralmente, cualquier otra persona cuerda haya dejado esto, Enrique, se ha ido a vivir a Canadá, y tú a pesar de eso sigues aquí, sigues haciéndolo bien, y te fuiste a otro país y aún así seguías trabajando aquí a distancia, porque yo de repente veía las noticias y vamos con Enrique, que él no se había ido, pues. Y eso me da mucho gusto. Pero me gustaría entrar, Enrique, a tu día a día ya estando allá en Barcelona. Platícanos un día en la vida de Enrique Telles en el mundo, en el primer mundo, en el viejo continente. ¿Cómo es esa realidad, Enrique? ¿Cómo era el día a día? ¿Te levantabas y ya ibas a ver un partido del Barcelona, del Real Madrid, o cómo era?
Pues mira, me solía despertar entre semana algo tarde. Entre 9 y 10 de la mañana.
Que son 4 de la mañana de aquí, dijiste, ¿no?
Vendrían a ser 2 de la
mañana.
2
de la mañana.
Son 8 horas más allá.
Inquiesu.
Así es, sí. Entonces yo me despertaba y yo sabía que, pues, mis conocidos mexicanos estaban dormidos, que no había forma de contactarlos. Yo me solía contactar con mis conocidos en México como hasta las 5 de la tarde, para cuando ellos ya era una buena hora, pero para mí ya me quedaban pocas horas. Ya cuando me iba a dormir, pues todos aquí seguían en su pleno día, ¿no? Uh-huh. Pero retomando el inicio, ¿cómo despertaba? ¿Qué hacía? Bueno, me despertaba entre eso de las 9, 10. Y yo me tomaba el tiempo suficiente para que mi cuerpo se quisiera levantar de la cama. Que mis 10 minutos, mis 15 minutos, lo que aquí pocas veces tengo el privilegio de poder hacer.
Aquí es ver un zapato 30 segundos si bien te va.
Exacto. Entonces allá, pues sí, me daba este gusto de quedarme 10, 15 minutos en la cama desamodorrándome. Me daba un baño y ya después del baño como que mi día comenzaba ahora sí. Oficialmente daba inicio mi día y entonces checaba mi correo, checaba WhatsApp para ver qué me habían enviado del trabajo porque por ahí me mandaban los archivos. Y entonces comenzaba a editar las notas de mi compañero Javier Santos, saludos. El de Señal Informativa. Y a la vez me ponía a investigar y a leer los boletines que nos habían mandado para ver cuál podría encajar en el guión y editarlo, ¿no? En mandar mi noticia ya con las noticias de los reporteros producidas, más una o dos que pudiese yo agregar. Es por eso que de pronto me escuchabas con... Vamos con Enrique Telles.
A ver. ¿Qué está haciendo? Ya regresó, ¿no? Desde allá. Dije, admirable la labor de Enrique.
Y bueno, después de esto, ya comenzaba entonces como mi día medianamente libre. Depende del día. Yo tenía una agenda. Había días que tenía agendado ya sea una charla en alguna universidad. Me tocó dar una charla muy bonita con niños de primero y segundo de primaria. Entonces, ellos querían conocer la vida de un inmigrante. Entonces me preguntaban cosas y se sorprendían tanto cuando yo les comentaba el cómo era el transporte público aquí.
No, niños, no me vine nadando por el mar, ¿no?
Exacto, ¿no? Vine en un avión.
Ajá, normal, como sí, cualquier inmigrante, de respeto.
Exacto. Y entre esta charla, pues, a ellos les fascinaba mucho el conocer las diferencias justo del día a día, ¿no? Porque me preguntaban, bueno, ¿y cómo es el día allá?
¿Vas a la escuela en burro? ¿No?
No, pero cuando se enteraban de que, bueno, casi hacemos un tiempo en transporte público como si fuéramos en burro. Porque allá...
De hecho,
se notó este cambio abismal del transporte público óptimo, utilizable. De hecho, Barcelona se caracteriza en gran parte porque es tan caro tener coche que incluso quien vive allí y tiene coche en su parking prefiere moverse en transporte público durante el día a día. Uh-huh. Porque es muchísimo más redituable. Entonces, tienen un sistema de transporte público lo suficientemente adecuado y bonito como para que le sorprendiera a esos niños la realidad de nuestro transporte público. Y así como esas charlas, pues lo había para todas las edades y de todo tipo. Entonces, ya, dependiendo si tenía o no ese día alguna charla, la terminaba de preparar, ajustaba hasta qué me iba a llevar. Yo ya me movía la mayoría del tiempo en bicicleta. Entonces, si no tenía nada, pues igual me salía la bici a dar un rol y conocer espacios nuevos. La fortuna de estar en una ciudad nueva es esto, ¿no? De que todavía tienes esta...
Curiosidad, ¿no?
Curiosidad y sorpresa por todo. Entonces, además de que es muy bonita y probablemente a personas arquitectas como les agradaría bastante visitarla porque no había edificio que no tuviera una cornisa lo suficientemente hermosa. Era ir por la calle y nos lo llegaron a recomendar así. Si quieres irte impresionando, ve las cornisas de los edificios. Las calles pueden hasta parecer iguales por las plantas bajas,
sí,
pero las cornisas son especiales. Entonces yo me iba a eso, me salía en bici o a caminar y ya que llegaba a un punto, entonces decidía, ok, esta hora, ¿qué hago? ¿Cómo fuera o regreso a hacer de comer, ¿no? Que esto era también algo lindo hasta preparar el súper, porque había de todo tipo de súper. Había, al menos cerca de donde me llegué a hospedar, 4 o 5 supermercados a 2 cuadras a la redonda. Uh-huh. Entonces, caminar hacia donde caminara había un súper y cada uno con un sistema diferente hasta de atenderte. Entonces, mi novia fue a visitarme un par de semanas allá y ella fue también por un turismo de supermercados. A ella le gusta mucho hacer supers. Entonces, también fue como que algo atractivo.
El paraíso de los supers.
Básicamente. Excelente. Y, bueno, entonces, una vez ya yo volví a casa, ya sea o comido o con el super, a preparar la comida o a ver a dónde salía por la noche. Porque tenía esta gran ventaja, que sí podía salir casi cada noche, dado que al día siguiente despertaba tarde.
Y allá, por ejemplo, ¿cómo es el salir de noche? ¿Es mucho más seguro que aquí? Porque, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, si no vives cerca del centro, sales de noche hasta el fin de semana. Allá es un poquito más fácil todo esto, incluso el poder acceder a actividades de recreación.
Sí, es mucho más sencillo y la vida nocturna pues es bastante activa. Particularmente en Barcelona sí se toman mucho también el respeto por sus descansos. Uh-huh. Entonces, lo que es sábado y domingo, los locales comunes no abren. Y por las noches, entre semana, suele ser muy tranquilo. Pero si quieres vida nocturna, los jueves, viernes y sábado son los días que hay hasta las 6, 7 de la mañana, ordinariamente. No es como aquí, que suelen cerrar como 2, 3 y luego hay que buscar un after. Ahí cualquiera es un after.
¿Y si aprovechaste tú en este sentido?
Sí, sí, claro.
Pues que te tenías que vivirla todos. Fue por un fin académico, Enrique, incluso claro. Hasta eso.
¿Sí? Claro, es un fin de investigación.
Para que no vaya a haber problemas luego. Lo hizo por el bien de la educación. Sí. Enrique, háblame de la comida. ¿Extrañaste los tacos?
Pues fíjate que sí se extraña la comida mexicana.
Espérame que te interrumpa. ¿Hay tacos? Descríbeme si hay tacos. Sí, claro, pudiste probarlos, sí. Como saben.
Saludos a la señora Graciela. Señora, la cocina de Graciela en Barcelona. No, es el mejor lugar para... De hecho, dato curioso, vamos aquí a interrumpir. Ella vivía aquí en Puerto Vallarta y tiene su familia aquí en Puerto Vallarta. Órale. Y la conocí en Barcelona, yendo a un restaurante de cocina mexicana. Me enteré que también era aquí de Vallarta. Y bueno, ahí fue un gran lazo. Así que seguramente nos escuchará y le replicaré este segmento. Pero,
qué padre.
Así como ella, había otros negocios de comida mexicana. Ninguno tan bueno como el de ella. Y
Cabe aclarar.
Pero sí se pueden encontrar tacos muy buenos. Eso sí, muy caros. En lo que respecta a cómo la viví en el día a día, para no extrañarlo tanto, me salvó un platillo exquisito que lo venden en los shawarmas. Un shawarma es un restaurante de comida turca. Y en ellos venden durum kebab y doner kebabs.
¿Qué es lo que está aquí atrás ahorita?
Que es lo que está poniendo Jorge Cue aquí de fondo en Facebook para que vayan a ver el streaming.
Estamos tocando, no es una pantalla verde, es un... ¿Cómo se llama?
Es un durum kebab.
Se ve bueno.
Sí, mm-hmm. Es como una burrita, pero de hecho fue de ellos, de los shawarmas, que nosotros replicamos el trompo de pastor.
Fíjate que sí, la comida mexicana tiene muchos, digamos, muchos ejemplos.
Muchas referencias.
No quiero decir que copiaron, pero...
No, vamos a decir plagio, vamos a decir...
Referencias.
Referencias textuales.
Sí, de la comida turca, ¿no?
Sí, entre ellas pues fue este trompo, que ellos lo preparan de cordero y de pollo. Entonces...
Órale.
Ya me conocían, por lo menos en dos shawarmas, el que estaba por el Raval... y el que estaba por la Champla, que era por mi casa y por las oficinas a las que iba, ya me conocían al entrar, ya me tenían lo de siempre.
Ya te decían güerito, sí, sí. Y todo. O allá, ¿cómo les dicen a los cuando vas?
Fíjate que allá es muy común llamarse de guapos y de guapas. Entonces,
ese sería mi lugar ideal.
Entonces, ayer era como, te vienen, nos vemos guapo, tal y tal, ¿no?
Uy, ¿qué te crees?
Fue ese hombre. La primera vez sí me saqué de onda, dije, qué pedo, ¿no? Ya no voy a volver aquí. Ya cuando vi que era de todos los días y en todos los locales, dije, bueno, ya, hostia, buena tarde.
Y tal. Por ejemplo, incluso eso del lenguaje, ¿no te parecía como difícil adaptar? Pues bueno, ¿qué me estará
una
diciendo?
Mica.
¿Sí? ¿Qué significa eso?
Un poco, en catalán. Resulta que el catalán se parece también mucho entre el español, francés, italiano, podría decir. Entonces, a mi parecer era entendible. Claro que era complicado de replicar, de hablar y dialogar con ellos, pero por lo menos podía entender. Algo que a mí me gustó mucho de su cultura es que buscan cuidarla, buscan que se conserve el lenguaje,
¿no?
Claro. Incluso al turista les agrada, a los locales les agrada que el turista vaya con este respeto y que por lo menos un saludo se sepa en catalán. Si tú saludas a un catalán en catalán, te lo ganaste.
No, pues es que es lo mismo cuando viene algún extranjero aquí, y perdón para los radioescuchas, pero cuando te dicen, ¿qué onda, güey? Un extranjero que habla,
claro.
Pero totalmente...
Hace un abrazo,
acento,
¿no?
Dice, hermano, ya eres mexicano.
Vamos por unos tacos.
Sí. Y creo que ese sentido se agradece mucho, y me imagino que ese sentimiento debió haber sido igual allá en Barcelona. Y me gustaría preguntarte, Enrique, antes de irnos a la pausa, porque desde que tú te fuiste, el ingeniero Jorge Cue tiene algo traumante con las pausas. Le encanta poner pausas. Antes ponía 3, ahora pone 4, nada más porque él quiere. Vamos a gestionar eso ya que regresaste.
Ahorita platicamos con Cue.
¿Qué fue lo más difícil de todo este proceso? En cualquier ámbito, ¿para ti qué fue lo más difícil?
extrañar a las personas que están lejos.
Ah, vamos sí. a volvernos a entrevista tipo Jordi Rosado, ¿no?
¿Quieres un no, Kleenex? Jordi, te juro que yo allá conocí.
Oye, ¿te topaste alguna celebridad o alguien?
Pues, cuenta Manu Chao.
Ay, no sé quién es. ¿Quién es?
No, cuenta, entonces, a ver. Ay.
Bueno. Invéntale, igual nadie va a saber.
Bueno, a Messi, cuando fui a cerrar el contrato con el Barça, me tocó ahí saludarlo,
de hecho,
platicamos,
Enrique
lloramos
lo
un rato.
Enrique lo entrevistó.
Sí, lamentablemente hace unos días, esto es real, me asaltaron, se llevaron mi teléfono y ahí iba la entrevista con Messi.
¿Es real?
Lo del asalto, sí.
No puede ser. Bueno, bienvenido a México otra vez.
Muchas gracias, ya la bienvenida comenzaron.
No es cosa que lo reciben con mariachi flores en el aeropuerto, ¿no? Lo recibieron con un asalto, sí. ¿No, Enrique?
Sí, hermano, pero...
No puede ser. A ver, y por ejemplo, espérese con la pausa, ingeniero. A ver, ¿la seguridad allá cómo es en Barcelona?
Bueno, allá cuentan...
Allá no te hubieran asaltado, ¿va?
Puede ser que sí, si uno va descuidado, allá más que asaltos hay hurtos.
Hasta se oye bonito, es más, me dejaría hurtar, ¿no?
No, es que justo el hurto es porque no te das cuenta.
¡Órale!
O sea, cuando menos te das cuenta ya no traes tu cel o tu cartera.
Ah, okay.
Entonces,
okay.
Son discretos a la hora del robo, de tal forma que la víctima se puede dar cuenta hasta... Casi siempre es en el metro. Se da cuenta hasta par de estaciones adelante, o si va por la calle entre la multitud, puede no haberse dado cuenta de que la robaron. Mientras que asaltos es muy raro. Puede llegar a ver cuando se aprovechan de que vas solo y en un estado vulnerable.
Uh-huh. O sea, ebrio, alguna
o sea,
cuestión
o sea,
así,
borracho.
¿No? Ajá, para entender. Mi queridísimo Enrique, antes de que el ingeniero corte el programa, vamos a ir a una pequeña pausa. No le cambie que ya regresamos. Este es su programa, Conexión Cucosta.
Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos. Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria.
Ya estamos de regreso, querido público, y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM. Nos acompaña Enrique Telles, ingeniero en multimedia, contándonos su experiencia en su intercambio a la ciudad de Barcelona. Hemos estado hablando primeramente de cómo fue que él tuvo que por una realidad no muy grata, pues bueno, pues ir en la calidad de refugiado a Barcelona para posteriormente, bueno, platicarnos un poco de cómo es la realidad de vivir en esta ciudad tan cosmopolita, ya lo mencionabas tú, cómo es Barcelona, cómo es esta cuestión de la comida, cómo es incluso esa interacción social. Y me gustaría preguntarte, Enrique, antes de pasar a la cuestión del concepto periodismo de paz, ¿cuáles son las diferencias más significativas en cuanto a la interacción social o la cultura social entre México y Barcelona? Que ya fue la primera de que aquí te saltaron nada más llegando y
allá. Fíjate que algo bien curioso que me pasó apenas hace la semana pasada, como el jueves o el viernes, que tú me dijiste de que me invitabas al programa.
Sí.
Iba rumbo a mi casa, me fui en transporte público, llegué a la parada del camión. Y apenas llegué al autobús y fue como, esta es una diferencia súper marcada entre lo que vivía en Barcelona y lo que se vive aquí. Aquí todavía se tiene esta idea de que por caballerosidad las mujeres se suben primero.
Uh-huh.
Y entonces allá eso no existe. Allá es, llegas y conforme
llegaste,
ni siquiera se hacen filas, ¿eh? Uno se va acomodando ahí como en grupitos, ya llega el autobús y además de que el autobús abre todas sus puertas porque puedes entrar por cualquiera... Pues ya eso te ahorra el estarte empujando, el que a ver quién sube primero, quién no. Pero esto de pelearse o hasta como empujar para poder subir y que no, que pase ella primero y tal, para mí también fue un choque de realidad que justo como ya me habías planteado la invitación a este programa, yo estaba como de bueno, a ver qué diferencias encuentro. No pasaron ni 2 horas de que me dijiste cuando noté esa primera de ok, aquí aún mantenemos... una idea bastante estricta respecto a esto, mientras que allá justo, si fue mujer la que llegó primero, pues se subiría una mujer primero, si fue un hombre el que llegó primero, pues sería el hombre. Lo que sí está muy marcado allá y es que se suben ellos primero, son carriolas y sillas de ruedas.
Ah, pero el transporte está adaptado para que este tipo de personas puedan subirse, ¿no?
Sí, Sí, el transporte allá todo es a ras de suelo, no tiene escalones para subir. E incluso tienen un sistema de suspensión hidráulica que permite inclinar un poco para que quede al ras de banqueta y no tengan que hacer este escalón.
Sí, porque aquí hay como dos o tres camiones que tienen para accesibilidad universal, ya. Pero pues los choferes nunca lo han usado en su vida. Entonces
está hasta oxidado el mecanismo, ¿no? Ya para cuando lo quieres usar no funciona.
Hay que preguntarle si abre, ¿no? Porque eso ya es aparte. ¿Cuánto cuesta el transporte público? ¿Incluso en el costo del transporte público hay diferencia?
Sí. Bueno... Hay diferencia, pero yo aquí gasto más de transporte público al mes que allá. Porque allá...
Eso que allá eran euros, ¿eh?
Claro. Si lo ponemos por viaje único, saldría una cuenta larguísima de dinero allá. Pero allá también tienen membresías de transporte público. Entonces yo compraba una membresía que cuesta 20 euros un mes. Y con esos 20 euros que podríamos decir en aquel tiempo, que estaba en 20 pesos, ahorita en 19.40. Pero en aquel tiempo pues era... 400 pesos al mes que yo gastaba. En cambio aquí gasto 640 al mes. 240 pesos más que allá por un transporte más deficiente.
No, pues sí está difícil. Oye, y pues es que sí, bueno, Barcelona es sabido, porque incluso yo lo he visto en la escuela, que esa cuestión del transporte es primordial para que la logística de una ciudad funcione. Y para que incluso todo eso repercute también en la psicología de la persona, ¿no? El hecho de no preocuparte si vas a llegar temprano o tarde, sí, a tu trabajo por un agente externo, pues te permite ser una persona más funcional. Aquí tienes, bueno, que salir a la parada del camión y ya el destino dirá si llegas a tu trabajo temprano o no por cuestiones del transporte público. En las calles, ¿cómo es el ambiente, la esquizofrenia en el tráfico? ¿También hay mentadas de madre en el tráfico como aquí en México o allá incluso la gente es un poquito más relajada?
Pues como en todos lados hay personas intolerantes que se fastidian por un tráfico lento, ¿no? No obstante, sí, no hay punto de comparación. Desde que... Yo tardé unos 10 días en carburar esto, pero llevaba 10 días saliendo de la calle y no escuchaba ningún... Bueno, allá quizá no escuchan corridos, pero no escuchaba a nadie con las ventanas abajo con música alta. No. Entonces, desde esta ley de ruido que aquí se quiere implementar, pero nomás no se practica, ya hay un gran cambio en la cultura vial. Me llegó a tocar escuchar algunos gritos de inconformidad de algunos taxistas o de algunos automovilistas cuando un peatón, una bicicleta o incluso otro coche se les cruzaba abruptamente. Pero en tráfico, la verdad que no. Claxons, como en todos lados, sí, pero sí, no pasaba normal. De ahí.
Sí. Háblame de la educación. Tú que tuviste la oportunidad de asistir a universidades, ¿qué tan diferente crees que puede ser la educación en cuanto a calidad, en cuanto a infraestructura, incluso en cuanto a desempeño académico de los estudiantes? Porque tengo entendido que allá es un poquito más caro acceder a la educación a diferencia de lo que es aquí en México, ¿no?
Sí, me gustaría comenzar hablando de la educación básica, ya después llegaremos a la universitaria, sí. Y es que en la básica también noté una gran diferencia. De hecho, Montessori, antes de llegar y estructurarse como un sistema educativo, llegó a visitar a Cataluña para terminar de aprender de este sistema educativo. Y es que en Cataluña tienen un muy lindo sistema educativo para los menores, que les lleva a la práctica lo que van aprendiendo. Tienen muchos talleres, muchas actividades extramuros, lo que los lleva a permitir mejor desarrollo y mejor competitividad, diría. Uh-huh. Porque la charla que tuve con los alumnos de primero y segundo de primaria que te comentaba, me dejaron boquiabiertos sus preguntas también. Había unas muy estructuradas, había niños con una visión y un entendimiento de las cosas que... Yo creo que en todos lados podemos llegar a fomentar. El hecho es ese, que aquí, como en todos lados, hay talentos, hay personas ingeniosas, impresionantes, pero que no pueden llegar a lucir o a resaltar cuando no se les dan las herramientas para ello.
Terminan siendo opacadas por el sistema, ¿no? Un sistema que termina queriendo que todos se manejen más o menos igual, ¿no? Adelante.
Que esto al final deriva en lo que vemos, una fuga de talentos en México.
Sí, como dicen, hay talento, solo falta apoyarlo, y en otras circunstancias hay apoyo y falta talento, ¿no? Son situaciones muy complicadas en las que, fíjate que yo este verano pude ser maestro, tuve la oportunidad de ser maestro un par de días y la verdad es que sí me di cuenta que existe carencia de aplicar el conocimiento a situaciones reales, porque ver lo teórico, verlo en el pizarrón y que alguien te lo explique, pues sí, muy padre, pero ¿esto de qué me va a servir? Como que aplicar ese tipo de cuestiones nos podrían servir bastante. Mi queridísimo Enrique, me gustaría aunar en el concepto periodismo de paz. ¿Qué es el periodismo de paz y por qué es tan importante, tanto así que fuiste llevado a Barcelona en una circunstancia complicada, por supuesto, pero también a aprender del periodismo de paz?
Bueno, el periodismo de paz viene a ser la forma aplicada del periodismo que busca incidir a la conciliación y a la proposición respecto a algún conflicto social. Todos conocemos el periodismo de guerra, que puede ser un buen ejemplo para poder contrastarlo con el periodismo de paz. Y es que el periodismo de guerra básicamente es informar sucesos bélicos y bueno, pues se deriva o se limita a dar información al respecto. Mientras que el periodismo de paz, poniéndolo en este mismo ejemplo, busca incluso cómo informar de este mismo conflicto bélico, pero con las herramientas de que tú, como informante, no generes más odio en el lector.
Ok.
Porque a la hora que leemos una noticia, podemos ponernos de una o de otra postura.
Claro.
Que esto viene a generar más odio social.
Sí, te pones en un bando o en otro y por ende, cuando tú publicas tu información, terminas transmitiendo eso, ¿no?
Claro, transmitiéndolo y a veces hasta de una forma errónea, porque entiendo, hay buenos cronistas y líderes de opinión que tienen una opinión de las cosas y que la pueden dar a conocer, pero a veces la forma de generalizar al escribir y al hablar, produce también esta inconformidad y esta incomodidad, puesto que no es lo mismo decir, un ejemplo, ¿no? Ah, es que los mexicanos tal cosa. Y estás generalizando y estás provocando lastimar y que te odien los mexicanos, cuando quizá tú querías marcar algo específico de que algún mexicano dijo o hizo.
O de cierto sector, ¿no?
Claro. Entonces, el buscar no generalizar es el primer paso. Luego, el buscar con qué semántica decirlo, qué palabras vas a usar. Esto viéndolo desde un conflicto bélico, pero viéndolo también desde un conflicto como el día a día, podríamos aplicar este periodismo de paz a la hora también de qué es lo que busca tu nota. A ver, okay. Este es el conflicto, vas a dar la información, pero ¿solo quieres decir lo que pasó o qué quieres que pase cuando lean lo que pasó?
Fíjate que ahorita que dices eso, caigo en cuenta en algo muy, muy interesante. En vacaciones me fui con mis papás a pasar el verano y ellos son mucho de ver las noticias en las mañanas. Y cuando veían los noticieros de los canales populares que comúnmente salen en cable, en la tele abierta, una vez mi papá dijo, no, ya estoy hasta aquí, hasta el copete de ver noticias porque son puras cosas catastróficas, ¿no? Y tienes razón en lo que dices, la forma en la que te transmiten la información te genera miedo, te genera preocupación y te genera, bueno, es que en la no hay ninguna noticia positiva, no hay nada que te anime a decir, bueno, a pesar de que hay conflicto, pues no es como que le metan algo o como que busquen transmitírtela de una forma más suavizada, no, te dejan caer la información muy cruda y no toman en cuenta que a veces hay audiencia que no está preparada para eso psicológicamente, ¿no?
Así es, de hecho hay estadísticas muy reveladoras que nos han demostrado que ante una noticia específica de un hecho bien relatado de suicidio, hay más suicidios luego de que salga la noticia. Porque narras de una forma tan vívida lo que alguien pasó, que para cuando esa nota llega a un lector que ya estaba indeciso al respecto, es como darle mira, él ya lo hizo, ¿no?
Entonces, exacto.
También pensar en eso, el periodismo de paz lo habría contado desde una óptica en que primero no
prevenirlo,
promoviese.
Exacto,
que no se promueva esto, porque al final eso también es algo complejo, es algo que el periodismo se enfrenta día con día, ¿no? La nota también produce que alguien quiera replicar lo que pasa en la nota y eso es inevitable.
Sí, porque juegas incluso con la cuestión psicológica inconsciente de la persona. Y fíjate, hace tiempo en las efemérides descubrí una noticia que cuando escribieron el libro de la Guerra de los Mundos, primero era un audiolibro que se transmitía en radio. Entonces, en la estación de radio nunca aclararon que era un libro. Y los actores y los escritores le dieron tanto énfasis al libro de la Guerra de los Mundos, ya ves que es una cuestión de alienígenas que nos están invadiendo y tal, que se hizo una cuestión de teléfono descompuesto que llevó a suicidio colectivo, ajá, en la ciudad de Nueva York. Entonces, creo que por ahí va la cosa en saber darle información, no ocultarla, pero saber transmitirla. Mi querido Enrique, vamos a ir a la última pausa. No le cambie, que ya regresamos a este su programa, Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Querido público, ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM. Nos acompaña Enrique Telles, ingeniero en multimedia, hablando de periodismo de paz y las experiencias de un mexicano en Barcelona. Y bueno, también nos acompaña su novia. Gracias por estarnos aquí acompañando. Fuerte
saludos,
aplauso.
Diana.
Quisiéramos tener, mira Enrique, ahorita que estás aquí, quiero hacer una lista de peticiones, ¿no? Más presupuesto para poner aplausos de fondo, porque a veces se ocupa.
Ven, aplaude.
Y uno tiene que hacerlos, y uno tiene que pasar ahí vergüenza con los invitados haciéndolos aquí en el micrófono, no puede ser. Mi queridísimo Enrique, tengo entendido que antes de continuar hablando del periodismo de paz, ya que nos queda un poco de tiempo, porque hasta eso nos han limitado ya, no puede ser. Vas a dar una conferencia, ¿no?
Es correcto, el día de mañana a las 11 de la mañana.
Platícanos de qué va la conferencia.
Pues mira, la conferencia se titula Del Aula al Mundo, mi experiencia transatlántica como egresado de comunicación multimedia.
¿Tú le pusiste el título?
Sí.
Eres un crack, qué buen título, está para un libro.
Dice que así le sea los títulos. No,
bueno, está
pues,
buena, a ver, es de nuevo, experiencia.
Ajá. Del Aula al Mundo, mi experiencia transatlántica como egresado de comunicación multimedia.
Ah, eres un tipazo, qué buen título. Ya con eso ya voy a escucharla. ¿Puede ir cualquier persona?
Sí, es de acceso libre, puede ir cualquiera, va a haber registro SARA, para que
pues
se registren al final
y
sí, les den su constancia, sus puntos, sus créditos y ya completan las mínimas asistencias. Sí. Así que bueno, ahí para que vayan. Pues mira, la conferencia va a ser acerca de a qué desafíos me enfrenté, cómo lo solucioné en mi vida como multimedia allá. En ella voy a relatar más a la hora de producir, a qué me enfrenté, a la hora de hacer contratiempos. Estuve también haciendo un documental allá, un documental interesante en el que pude poner de ambas cosas, tanto de parte periodística como de parte de multimedia. Entonces, voy a charlar con los alumnos justamente acerca de las herramientas que nos brinda multimedia, el no echar en saco roto porque lo aprendí a la mano también, en muchas materias que decimos, bueno, esa
no
materia como que para
nada.
¿Qué? Sí. Pero no, ya aplicada y viéndonos de tú a tú con la competencia europea, sí, dije, ya sé por qué esa materia era tan importante. Entonces, es justamente esto, quiero platicar con los alumnos para que ellos que aún están en la etapa crucial de motivación y de deshacer y hacer de nuevo, aprovechen al 100. Tenemos una universidad y un campus súper aprovechable que le tienen que sacar todo el jugo.
Y fíjate que ese tipo de charlas son cruciales porque uno cuando está de este lado, tu perspectiva, tu mente, tu realidad, incluso tus intereses no te dan para poder visualizar a lo que te vas a enfrentar.
Claro.
Y que venga alguien y te diga, aguas, vele por aquí, vele por allá, porque esto te vas a enfrentar, creo que es muy valioso. Es incluso una cuestión hasta paternal, ¿no? Decir,
claro,
mira, mijo, cuidado por dónde caminas. Y creo, invito a los radioescuchas que no desaprovechen la oportunidad, porque siempre se aprende. Incluso gente de otras carreras, te puede servir el ejemplo análogo.
Claro.
Porque pues habrá quien vaya a irse a otro país también de intercambio, habrá quien le interese pues ir a otra realidad, y tu experiencia le puede abonar a esa persona.
Habrá sesión de preguntas y respuestas para que sea de la carrera que sean, ahí aprovechen.
Yo voy a ir y voy a preguntarte nuevamente, ¿quién eres? Mi queridísimo Enrique, seguimos hablando de periodismo de paz antes de irnos, porque el ingeniero Cuella como que le urge irse de aquí. Periodismo de paz fue un concepto que me gustó mucho, que la verdad creo que es importante. Te compartí esa experiencia de los noticieros que yo he visto en cuanto pues tengo yo oportunidad de ver noticias, y me gustaría que indaguemos un poquito en la utopía del concepto de periodismo de paz. ¿Crees que puede ayudar a cambiar una realidad tal y como la que vivimos en México en cuestión de cómo se comparte la información? Ya que por la realidad que vivimos de medios, de efusividad, tal y como tú lo mencionabas, pues ya no se sabe ni a quién creerle, mi Enrique.
Pues mira, el periodismo de paz sí puede abonar muy fuertemente a que los mexicanos podamos tener confianza en algunos medios. Y más allá de la confianza, justamente, esta tranquilidad que nos brinda la paz. Desde luego, así como el periodismo de paz, cada profesión tendrá que hacer lo suyo. Incluso cada oficio, cada persona, cada ciudadano debemos poner por nuestra parte, con o sin profesión, porque al final necesitamos la comunión para poder lograr la paz. Y esta comunión, esta comunidad, no se hace con unos cuantos. Desde la trinchera del periodismo es con lo que se está ejerciendo, y afortunadamente el periodismo se busca que ya no sea solo un espectador y un informador, sino un actor en la vida social pública, en la vida política incluso. Entonces, esta forma de incidir y de saber incidir para promover la paz, creo que sí es relevante, necesaria y desde luego oportuna desde el periodismo.
¿Cómo puedo yo, que estudio arquitectura, cómo puede alguien que estudia psicología, cómo puede alguien que estudia medicina y cualquier de las otras carreras, ayudar a generar una cultura de paz desde la perspectiva de un periodista?
Bueno, en principio, a nivel general, tú lo decías hace rato como ejemplo con las fake news. No importa qué estudiaste, si consideras e incluso lees la nota que vas a compartir, porque esto ha pasado incluso hasta actuales aspirantes a la presidencia de México. Sí. No diré quién, pero ella
ya
es.
Sabe, sí.
Compartió un enlace porque el titular le favorecía, pero la nota, al leerla completa, era desfavorable para ella. Entonces, si tenemos aspirantes políticos que no leen las noticias, sino que solo las replican, pues es un gran muestreo de también cómo socialmente nos comportamos ante las noticias. Sí. Entonces, más allá de qué profesión es, qué tipo de lector incluso eres, sino que sepas digerir la noticia y puedas promover bajo un criterio propio.
Excelente. Y justamente yo creo que esa parte de criterio y de ser crítico es fundamental, ¿no? Porque cuestionarte constantemente, sí, referente a lo que estás viviendo, a lo que estás viendo, al análisis que estás haciendo de tu sociedad, pues es importante. Creo que, sin generalizar, claro, pero hay cierto sector de la población al que por una u otra cuestión pues no le importa mucho lo que pasa a su alrededor conforme a lo social o a lo político y tal, pero pues es importante porque al final de cuentas somos y estamos inmersos en una sociedad. Mi Enrique, ya para irnos, ¿con qué te quedas de esta experiencia de 6 meses en Barcelona? ¿Cómo pudiera resumirla y qué fue lo más significativo que vas a atesorar bastante de todo este proceso de 6 meses, de toda esta aventura, que desde un principio no fue algo normal, entre comillas, sino fue algo diferente y algo totalmente extraordinario?
Bueno, yo atesoro y agradezco mucho las enseñanzas que me dieron las personas que tuve la oportunidad de conocer allá. Aprovecho para mandar saludos a Guara, a Arturo, a Xavi, a Eli, a Joss, a todas las personas que, a Malinali, que allá nos recibieron, porque al final, estas conexiones, estas formas de hacer comunidad son las que más perduran. Más allá de todo lo que pude vivir, aprender, conocer, también la forma en que pude ser autónomo de una manera forzada, pero que funcionó y que es una gran lección de vida, el poder ser autónomo y el poder hacer las conexiones y que estas sean las más valiosas. Para mí, justo la relación humana que se dio durante este tiempo es lo que me llevo a la tumba.
Excelente. Enrique, ¿Real Madrid o Barcelona?
Barcelona.
Con esto, eso fue el resumen de este programa. Esa respuesta fue la mejor. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto. Mi queridísimo Enrique, muchas gracias por haber estado. Sí. Y mira que empezamos turbulenta la temporada, caímos en un empate contra un equipo no muy bueno.
Es que estamos cerrando estadio, ahora estamos en Montjuic, pero rápido nos acoplamos a ese paso.
Sí, pero en esta jornada ganamos, entonces creo que ya vamos por la Champions. Queremos la Champions.
Mi queridísimo, y la tendremos.
Muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias por invitarme.
Querido público, después de haber escuchado este programa tan nutritivo, quiero agradecerle de nuevo a Enrique Telles, que estuvo con nosotros compartiendo toda esta información valiosa, agradecerle al ingeniero Jorge Cue, que estuvo en los controles, y al buen Diego, por supuesto, y claro que sí, a la novia de Enrique, que nos acompañó.
Gracias, Diana.
¿Cuál es? A Diana, muchas gracias por haber estado aquí, Diana, te lo agradecemos bastante. Y bueno, agradecerle a usted, público, que semana con semana nos acompaña en Conexión Cucosta. Yo fui Paulino Barraza. Recuerde que la siguiente semana tenemos una nueva cita en esta misma hora, a través de la misma frecuencia, con un nuevo tema que descubrir. Hasta pronto.
Por hoy, estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.